Bueno, buenos días a todos. Tenemos hoy un seminario con Joaquín Reyes Barros, que es licenciado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, luego hizo su máster en la Universidad de Edimburgo y ahora también está haciendo allí su tesis doctoral en temas que son muy, muy afines a los nuestros, sobre filosofía del derecho privado. El paper que nos va a presentar hoy se titula Derecho Privado, Justicia y Justo Precio. Es la primera vez que está aquí Joaquín. Estamos muy contentos por ello. El tema, te decía, que es un tema que le vengo también dando vueltas yo hace rato y nunca se me ocurrió, nunca tuve suficiente como para decir nada, así que muy contento de escucharte. Más o menos el formato son unos 40 minutos para la presentación, más o menos, y luego tenemos el resto del tiempo para el debate. Esto todo, gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si yo tengo suficiente para decir algo, ¿no? Muchas gracias en primer lugar a Diego, a Esteban por la invitación. La verdad es que para mí es un placer y un honor estar aquí en Girona exponiendo este tema. Lo primero que quisiera decir antes de la exposición propiamente tal es poner en contexto, ¿no?, la presentación. El título de mi presentación es Derecho Privado, Justicia y Justo Precio, y esto se enmarca dentro de mi investigación doctoral, que es sobre la idea, el concepto de justo precio y las implicaciones que tiene dicho concepto para la estructura normativa o para nuestra comprensión de la estructura normativa del derecho privado. La idea que yo quiero defender en la tesis, quizás la idea más importante, es que si nos tomamos en serio la idea de justo precio, eso nos tendría que llevar a repensar el modo como nosotros usualmente concebimos la estructura normativa del derecho privado, o al menos como usualmente se concibe según ciertos paradigmas, ¿no? Quienes estén familiarizados, por ejemplo, con la idea de justicia correctiva de Ernest Weinrib, verán que Weinrib no habla demasiado del justo precio. Si están familiarizados con Law and Economics o con el análisis económico del derecho, los scholars de Law and Economics tampoco hablan demasiado del justo precio. Y yo creo que hay una razón para esto, y la razón tiene que ver no solo con ciertos prejuicios quizás antiescolásticos, ¿no?, antimetafísicos, antimedievales, ¿no?, porque la idea del justo precio surge, ¿no?, de la escolástica española, incluso de antes, ¿no?, tiene sus raíces en la teología medieval, y hay claramente unos prejuicios, ¿no?, ahí que más o menos explícitos entre los teóricos contemporáneos, pero yo creo que la explicación por la cual la idea de justo precio no es relevante ni para el análisis económico del derecho ni para las teorías de la justicia correctiva es que, por decirlo así, la idea de justo precio pone el dedo en la llaga en respecto de algunos puntos que la estructura normativa o al menos las posturas normativas que ambas teorías del derecho sostienen son incapaces de tomar en cuenta, ¿no? Y esa es un poco la idea de la tesis, y mi paper va a tocar también en parte esos temas, ¿no? La presentación de hoy tiene cuatro tesis fundamentales que yo quisiera defender, ¿no? La primera es que la inteligibilidad de ciertas reglas del derecho privado, reglas que están más o menos, no diría en todas las jurisdicciones, pero más o menos en casi todas las jurisdicciones del mundo en algún momento de la historia, la inteligibilidad de ciertas reglas del derecho privado que son bastante comunes, depende de la postulación de un estándar normativo para juzgar los precios. Es decir, depende de la postulación de un estándar normativo que nos permita distinguir entre precios justos y precios injustos, ¿no? Aquí yo más adelante voy a hablar de dos casos paradigmáticos de este tipo de instituciones o reglas, que son, por un lado, la lesión enorme o la lesión enormis en el caso del civil law, ¿no?, de la tradición continental, y unconscionability en el caso del common law. La segunda tesis es que los precios sí pueden estar sujetos a estándares normativos, ¿no? Quizás a alguien le parezca esta tesis un poco redundante si es que ya concedimos la primera, ¿no? Pero el punto de la segunda tesis es que si la inteligibilidad de ciertas instituciones depende de que los precios sean capaces de estar sometidos a estándares normativos, pero resulta que en realidad estamos equivocados en pensar que los precios pueden estar sujetos a estándares normativos, entonces esas instituciones cuya inteligibilidad depende de que haya un estándar normativo, en realidad son ininteligibles. En realidad lo que debiera hacer el derecho privado es deshacerse de reglas como la lesión enorme, de reglas como la unconscionability cuando se refiere a los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la segunda tesis que yo intento defender es que las objeciones contra la idea misma de justo precio no dan en el clavo, ¿no? No son objeciones que nos den razones para deshacernos de la idea de que los precios pueden estar sujetos a este estándar normativo. La tercera tesis es que una vez que asumimos que los precios sí pueden estar sujetos a estándares normativos, ¿no? La pregunta siguiente es, bueno, ¿qué estándar normativo? ¿No? ¿Cómo nosotros evaluamos cuando un precio es justo y cuando un precio es injusto? Y aquí yo la tercera y la cuarta tesis tienen relación con esto, ¿no? Con dos posibilidades de pensar en ese estándar normativo, ¿no? La primera posibilidad es pensar que el precio justo es simplemente el precio de mercado, ¿no? Que el precio de mercado ya de por sí nos da un estándar normativo, y este es quizás la posición que en la práctica los abogados toman siempre, ¿no? Cuando un abogado se enfrenta frente a la regla de la lesión enorme, que sostiene que si el vendedor, ¿no? Recibe menos de la mitad del precio justo de la cosa, o que el comprador pagó más del doble del precio justo de la cosa, cuando la ley dice precio justo de la cosa, lo que va a hacer el abogado en la práctica es ver cuál es el precio de mercado, ¿no? Y va a interpretar la regla según el precio de mercado. Yo sostengo, de manera un tanto polémica, aunque eso se haga en la práctica por razones completamente plausibles, como qué otra alternativa tenemos, ¿no? El precio de mercado por sí mismo no nos sirve como estándar normativo, ¿no? Que el precio justo no se puede identificar sin más con el precio de mercado. Y ahí voy a hacerme cargo de la que yo creo que es quizás la postura más más desarrollada a este respecto, que es la de James Corley, que asocia la idea de precio de equilibrio, de precio de mercado competitivo, con la justicia distributiva, ¿no? Él dice que en el fondo si nosotros contratamos según el precio de mercado, estamos manteniendo la igualdad de nuestro poder adquisitivo. Y si mantenemos la igualdad de nuestro poder adquisitivo, entonces estamos de algún modo preservando la distribución actual del poder adquisitivo en la sociedad. Y si queremos preservar la distribución de los recursos de nuestra sociedad, entonces este debiera ser el precio que nosotros debiéramos, bajo el que debiéramos transar, ¿no? Que debiéramos contratar. Yo creo que Gorley, bueno, ahí voy a hablar un poco más de detalle sobre esto. Yo creo que Gorley está equivocado, ¿no? Y la cuarta tesis, la segunda posibilidad de estándar normativo para jugar los precios, estaba fundado en la idea de justicia correctiva entendida en un sentido formal a la Ernest Weintraub, ¿no? Yo sostengo que el precio justo no puede ser el precio, tal como dice Weintraub, que permite que las partes contratantes se vean a sí mismas como iguales en la transacción, ¿no? Dice Weintraub en algún momento que el precio, que la relevancia normativa del valor económico para el contrato es que el valor económico es el punto en común desde el cual las partes se pueden ver a sí mismas como iguales en la transacción. Y verse a sí mismas como iguales en la transacción es necesario para la justicia correctiva, porque la justicia correctiva es precisamente lo que busca, es la igualdad entre las partes. No entre las cosas, no una igualdad sustantiva, sino que es que las partes se vean a sí mismas como iguales, ¿no? Y esto evidentemente trae coherencia normativa al derecho privado y además lo justifica, ¿no? Yo creo que la tesis de Weintraub justifica demasiado. Ya por las razones que diré en un momento, ¿no? Estas son las cuatro tesis que yo pretendo defender con más detalle en el tiempo que me queda, ¿no? La primera tesis: la inteligibilidad de ciertas reglas del derecho privado depende de un estándar normativo que permita distinguir precios justos de precios injustos. Quienes estén familiarizados con la doctrina de la lesión enorme, quienes estén familiarizados con la unconscionability en el common law, quizás van a conceder esta tesis inmediatamente, ¿no? Que quizás es de perogrullo. Basta mirar, ¿no? Las reglas de la lesión enorme, que habla, ¿no? Del precio justo de la cosa, que hay un margen, ¿no? En el cual, si las partes contratan en ese margen, bueno, se considera que ese precio es justo, y si no, es injusto, ¿no? Entonces, en un sentido, esta tesis es más bien una observación, ¿no? Estoy para demostrar esta tesis no tengo propiamente que demostrarla, sino que mostrarla, en el sentido que dirigirlos a ustedes a que vayan a leer las reglas de la lesión enorme tal y como están en los códigos civiles de distintas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, eso es solo una parte de la tesis. La otra parte de la tesis, y lo que alguien podría responder a esta idea de simplemente mostrar dónde están las reglas, es que en realidad, donde dice precio justo en la regla, esa regla no se está refiriendo a ningún estándar normativo del precio mismo, ¿no? Cuando dice precio justo, alguien podría decir que simplemente se refiere, o sea, el precio justo es simplemente un indicador de un vicio en el consentimiento, ¿no? Y esta es una manera de interpretar la lesión enorme, ¿no? Quienes estén familiarizados con estas discusiones sabrán que hay un debate sobre la naturaleza de la lesión enorme, ¿no? Hay teorías subjetivas de la lesión enorme y teorías objetivas de la lesión enorme. Las teorías subjetivas sostienen que el precio injusto cumple simplemente un papel probatorio, ¿no? El papel del precio justo es simplemente ser evidencia de un defecto en el consentimiento, ¿no? Entonces, en realidad, la lesión enorme simplemente se puede redirigir a un vicio en la voluntad, ¿no? Ya sea error, ya sea fuerza, ya sea dolo, si lo tomamos en un sentido amplio de fuerza, incluyendo la coacción económica, quizás podríamos incluir la lesión enorme ahí, ¿no? En cambio, hay otras teorías objetivas que dicen que, en realidad, que haya desigualdad en las prestaciones es una injusticia en sí misma, ¿no? Con independencia de lo que pasó en la voluntad del sujeto cuando contrató, ¿no? Puede haber habido perfecto consentimiento, pero si las prestaciones no son equivalentes, entonces la lesión enorme está cumpliendo ahí un papel de mostrar esa injusticia, ¿no? Y no simplemente un defecto en el consentimiento. En el unconscionability, curiosamente, o quizás no tan curiosamente, se reproduce el mismo debate sobre la naturaleza de la unconscionability, ¿no? Y los abogados del common law discuten si es mejor entender la unconscionability en sentido puramente procedimental o en un sentido más sustantivo, ¿no? El sentido procedimental de la unconscionability sería que unconscionability, para quienes no están familiarizados con la institución de la unconscionability, unconscionability quiere decir simplemente contrario a la conciencia, ¿no? Es una institución un poco, es bien discutida en el common law, pero le permite a un juez negarse a hacer cumplir un contrato porque lo considera contrario a la conciencia, ¿no? Y aquí hay todo un debate de la conciencia de quién, ¿no? ¿Es la conciencia del juez? ¿Es la conciencia en un sentido más objetivo? Pero el punto que me interesa recalcar a mí no es tanto ese debate, sino que más bien el debate sobre si un contrato es contrario a la conciencia porque se supone que hay que entender este contrario a la conciencia en un sentido procedimental, es decir, que hubo un defecto en el procedimiento o en el modo en cómo se obtuvo el consentimiento de las partes, o más bien en un sentido sustantivo, ¿no? Que fue el problema no es tanto en el procedimiento como se obtuvo el consentimiento o el modo en que se obtuvo el consentimiento, sino en el objeto mismo del consentimiento, ¿no? Si el problema, lo que es contrario a la conciencia, es el precio que se pagó, o lo que es contrario a la conciencia es el modo como se llegó a ese precio, ¿no? Y hay dos maneras de entender la unconscionability y hay también teorías mixtas, etc. Estos debates sobre la naturaleza de la lesión enorme, sobre la naturaleza de la unconscionability, llenan páginas y páginas de artículos, ¿no? Y todavía se siguen discutiendo, pero a mí lo que me interesa más que el debate mismo es el sentido de la discusión, es recuperar el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de resolver este problema, ¿no? ¿Cuál es el sentido de saber si la lesión enorme se entiende mejor como una teoría subjetiva o como una teoría objetiva, ¿no? ¿Qué se juega? ¿Qué está en juego en estos debates, ¿no? Y lo que yo sostengo, un poco provocativamente también, es que lo que se juega aquí es la posibilidad, como pongo en el handout, de una lectura revolucionaria de la idea de justo precio, ¿no? Y revolucionaria no en el sentido de una revolución política, ¿no? No es que la gente vaya a salir con pancartas, digamos, a protestar por los precios justos, que también podría ser, ¿no? Pero es revolucionaria, creo yo, en el sentido de que revoluciona la estructura normativa del contrato, ¿no? Si es que se entiende de una determinada manera, ¿no? La incorporación de la idea de justo precio en el derecho privado, y esto es lo que sostengo, tiende a reconfigurar la estructura normativa del derecho privado. Y esto por dos razones, ¿no? O en dos sentidos distintos. En primer lugar, digo que la idea de justo precio es revolucionaria en el sentido de que tiende hacia su expansión, ¿no? Una vez que la idea de justo precio se introduce en el ordenamiento jurídico, para cierto tipo de contratos, tiende a expandirse hacia todo tipo de contratos, ¿no? Incluso más allá del derecho contractual, uno podría decir la idea de salario justo, ¿no? La idea de tributo justo, y otras, incluso las ideas de, por ejemplo, de un Universal Basic Income, y otras propuestas institucionales que también necesitan un estándar normativo para juzgar cuánto se le va a dar a alguien, ¿no? Eso también uno podría decir son expansiones de esta idea original del justo precio, ¿no? Pero mi tema no, yo lo quiero circunscribir al derecho contractual, ¿no? Porque quizás defender esta tesis un poco más amplia sería un poco más difícil, ¿no? ¿Qué significa esto de que la idea de precio justo tienda hacia su expansión? Hay dos maneras de mostrar esto, ¿no? Uno podría tomar el ejemplo histórico, ¿no? De cómo surge la lesión enorme. Si uno ve la historia de la lesión enorme surge con dos textos del derecho romano, ¿no? En el Digesto hay dos textos muy oscuros que permiten al vendedor de tierra pedir la lesión enorme contra el comprador, ¿no? Son textos oscuros que no tienen demasiado sentido en relación con el resto del corpus del derecho romano, que tomaba un enfoque que nosotros llamaríamos quizás más liberal en la teoría del contrato. Y sin embargo, los juristas medievales tomaron estos textos, lo unieron a la idea de justicia conmutativa aristotélica y fueron expandiendo poco a poco su aplicación, ¿no? Desde el vendedor, que era un remedio únicamente para el vendedor, para la venta de tierras, se le dio después al comprador, ¿no? Después, no solo para la venta, sino que también para el arrendamiento, ¿no? Y también para la venta de otros objetos que no sean tierras, ¿no? Etcétera, etcétera, y se fue expandiendo hasta terminar siendo un remedio generalizado, ¿no? Para todo tipo de contratos. Esto, creo yo, que haya partido desde dos textos oscuros, ¿no? Del derecho romano hasta terminar siendo un remedio generalizado en todo tipo de contratos, tiene que ver con la justificación normativa que dieron de la lesión enorme. La justificación normativa que los medievales dieron de la lesión enorme estaba fundada, como dije, en la justicia conmutativa aristotélica. Y la justicia conmutativa aristotélica es un estándar normativo para todo tipo de intercambios. Entonces, si nosotros respondemos afirmativamente la pregunta sobre la normatividad de los precios para un tipo de contrato, hemos respondido en realidad dos preguntas en una. Respondimos si el vendedor puede pedir rescisión por lesión enorme, es decir, si puede haber injusticia en los precios de las tierras por este tipo de contrato, o sea, injusticia en el precio de la tierra en este tipo de contratos, pero también hemos respondido una pregunta más general acerca de la normatividad de los precios. Es decir, hemos respondido afirmativamente la pregunta sobre la posibilidad del precio justo. Y si respondemos afirmativamente la pregunta sobre la posibilidad del precio justo, entonces las razones que podemos dar para limitar el precio justo únicamente para cierto tipo de contratos van a terminar siendo puramente prudenciales, ¿no? Razones que siempre van a poder ser sobrepasadas, digamos, por otro tipo de razones que, más de peso, también prudenciales, que permitan la expansión, ¿no? Pero la pregunta sobre la posibilidad misma de precio justo no es prudencial. O sea, la respuesta a esa pregunta no es prudencial. La respuesta a esa pregunta es una respuesta, digamos, propiamente moral, ¿no? Y normativa que tiene otro peso, ¿no? Que ya el solo hecho de haber contestado afirmativamente esa pregunta ha reestructurado la estructura normativa del contrato. Entonces, por eso, esta es la razón por la cual la idea de justo precio tiende hacia su expansión, ¿no? Esto no significa, por supuesto, esta no es una tesis predictiva, ¿no? No es que en cada ordenamiento jurídico en que haya una norma en que se admita el precio justo va a terminar con algo así como la lesión enorme como remedio generalizado. No es el sentido de mi afirmación. El sentido de mi afirmación es que se introduce a la estructura normativa de los contratos un tipo de razones que antes no existía. Y ese tipo y esas razones van a estar ahí esperando conformidad, digamos, hasta que alguien pueda tomar esa institución y decir, miren, en realidad en esta institución hay una idea más general, ¿no? Que podemos ir expandiendo. Puede haber razones políticas, razones prudenciales, razones de distinto tipo que van a justificar que esa expansión no se produzca en la práctica. Pero normativamente ya el trabajo está hecho, por decirlo así, ¿no? O sea, la expansión ya no tiene obstáculos normativos en sentido robusto del término normativo, ¿no? Tiene obstáculos prudenciales, tiene obstáculos políticos, tiene obstáculos de otra índole, ¿no? En conexión con lo anterior, en conexión con la idea de que la idea de justo precio tiende hacia su expansión, está esto, bueno, ya lo adelantaba, ¿no? Que la idea de justo precio introduce un tipo de razones, que son razones de justicia sustantiva, que son difícilmente conciliables con una comprensión puramente formal de la igualdad entre las partes. Por un lado, la idea de justo precio requiere igualdad entre las cosas, entre cosa y cosa, y no simplemente entre personas, ¿no? No se trata de que las personas que contratan tienen que ser vistas como iguales. La idea de justo precio introduce equivalencia en las prestaciones, ¿no? Igualdad entre lo que se da y lo que se recibe. No entre la persona que da y la persona que recibe, entre lo que se da y lo que se recibe. Y eso introduce, por lo tanto, un tipo de razones distinto a la comprensión puramente formal de la igualdad, ¿no? Distinto a la comprensión de la igualdad como igualdad entre personas, ¿no? Y por otro lado, y esto es algo que Tomás de Aquino pone mucho énfasis, por ejemplo, es que el justo precio introduce también la idea de que para juzgar cuando un precio es justo hay que atender a las circunstancias que rodean el contrato, ¿no? A las circunstancias particulares de cada contratante, a las circunstancias particulares del contrato, a las circunstancias particulares de las cosas que se dan en el contrato, que también van a afectar el precio, ¿no? Es decir, para fijar el precio de algo hay que atender a las necesidades reales de las partes, a la cosa misma, objeto de transacción, etcétera. Se necesita para atender a la idea de precio justo sensibilidad al contexto, ¿no? Al contexto contractual, que es precisamente lo que, por otras razones, creo que ciertas teorías del contrato ciertas teorías del contrato fallan por esto, ¿no? Precisamente por su falta de sensibilidad al contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, volviendo al punto originario, ¿no? Que esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la discusión respecto de la naturaleza de la lesión enorme? ¿Cuál es el sentido de la discusión de la naturaleza de la unconscionability? El sentido es el siguiente, ¿no? Porque si resulta que estas instituciones son perfectamente explicables a la luz de, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, o si resulta que el precio justo no es otra cosa, finalmente, que el precio de mercado, entonces las instituciones que se fundan en la idea de justo precio pierden su carácter revolucionario, por decirlo así, ¿no? Al menos momentáneamente, ¿no? La revolución se queda dormida, ¿no? Porque la idea de justo precio, la idea revolucionaria todavía está ahí inherente a la institución, pero se ha separado la institución de la idea revolucionaria y por consiguiente la institución todavía podría ser interpretada de modo revolucionario, por decirlo así, pero se le ha añadido una interpretación que hace que eso quede puramente latente, ¿no? Entonces, y yo creo que hay algunos autores, especialmente los que son más opuestos a la idea del justo precio, que se ponen precisamente porque la institución del justo precio podría ser utilizada de esta manera, ¿no? Por quien quisiera, por ejemplo, incorporar estándares más sustantivos de justicia al derecho privado, se podría tomar de la idea del justo precio. Quien quisiera, qué sé yo, hacer una reforma a las instituciones que regulan el mercado, se podría tomar de la idea de justo precio para regular de manera distinta el modo en cómo se identifican los precios de las cosas, ¿no? Uno podría decir que los precios de mercado, que el mercado tal y como es hoy es injusto, por lo tanto debemos hacerlo justo, y la idea de justo precio quizá nos podría ayudar con esto, ¿no? Y se podría tomar de estas instituciones para esto, porque la idea, como decía, todavía está ahí inherente a la institución. De hecho, si uno piensa, lo más lógico para una teoría del contrato, quizás como promesa, ¿no? O para otras teorías tipo Law and Economics, es que no haya instituciones asociadas a la idea de precio justo. Sería más lógico que no hubiera lesión enorme, que no hubiera unconscionability. Unconscionability, lesión enorme son un problema para estas teorías, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, mientras estas instituciones no se eliminen, y en la medida en que estas teorías también tienen un poder explicativo, intentan explicar el derecho actualmente vigente, deben conceder, por consiguiente, que necesitan también de un estándar normativo para juzgar los precios, ¿no? Solo que lo que ellos van a decir es que el estándar normativo es distinto, ¿no? El estándar normativo ya no es la justicia conmutativa, al modo escolástico, al modo o revolucionario, como lo he llamado yo, sino que el estándar normativo va a ser el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Es el consentimiento lo que hace justo los precios, o va a ser el mercado, ¿no? Que en la medida en que paguemos el precio de mercado, eso va a ser justo. Entonces, siempre va a haber esta tensión, ¿no?, entre la teoría y la institución. Y hay maneras como de apagar momentáneamente esa tensión. Paso a la segunda tesis. Probablemente va a haber preguntas respecto de esta primera parte, pero paso a la segunda tesis, ¿no? Que los precios sí pueden estar sujetos a estándares normativos, ¿no? O más precisamente, no hay buenas razones para creer que no lo puedan estar, ¿no? Y aquí repaso, voy a tratar de hacerlo brevemente, algunas objeciones a la idea de justo precio que se han dado a lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX, ¿no? Algunos autores, dije siglo XX, pero también me refiero al siglo XIX, ¿no?, como Grocio, Pufendorf, algunos autores han sostenido que la idea de justo precio depende de una metafísica esencialista, ¿no? Y esto es lo que yo me refería al principio con cierto prejuicio antimedieval, cierto prejuicio antiteológico, ¿no? Hay ciertos autores que al escuchar la mera mención de la palabra justo precio, consideran que esto está inherentemente asociado a una metafísica de corte aristotélico, incluso a una teología, pero porque en el fondo por dos razones distintas, ¿no? Una, porque piensan que la idea de justo precio supone postular que las cosas tienen como un verdadero valor, ¿no? Y ese verdadero valor de las cosas es su valor ontológico, ¿no? El valor de que les da el ser, ¿no? El ser de cada cosa le daría una dignidad distinta a cada cosa y el precio de la cosa debiera estar asociado a esa dignidad ontológica, ¿no? Y hay autores como Grocio y como Pufendorf que rechazan la idea de justo precio por esto, ¿no? Dicen como estos medievales pensaban que las cosas tenían que tener el precio que les daba su dignidad ontológica y esto es realmente absurdo, ¿no? ¿Cómo alguien va a pensar esto? Y la verdad es que los medievales pensaban lo mismo, decir que esto sería completamente absurdo, ¿no? Ningún autor jamás ha sostenido algo así, ¿no? Y de hecho uno ve los textos de Santo Tomás de Aquino y de los demás escolásticos y jamás, nunca nadie ha pensado que el justo precio es el precio de la dignidad ontológica, ¿no? Eso llevaría a cosas absurdas, ¿no? Como pensar que un diamante debiera tener un precio menor a un ratón, ¿no? Porque los ratones tienen mayor dignidad ontológica en la teoría escolástica que un diamante, ¿no? Un diamante es un ente inerte, ¿no? Un ratón es un ente vivo y los entes vivientes tienen mayor dignidad ontológica que los entes inertes, ¿no? O sea, un diamante básicamente es una piedra, ¿no? Pero claro, es absurdo, ¿no?, sostener esto. Entonces, en realidad, esta objeción está basada en una falacia, ¿no?, del hombre de paja. Hay otra manera de entender la objeción, y es considerar que la teoría del justo precio se funda, dirían los objetores, en que el precio es un atributo, es un accidente inherente a la sustancia, pero como la idea de sustancia y accidente también pertenecen a una metafísica aristotélica que ya está superada, luego tenemos que dejar la idea de justo precio. Pero la verdad es que el hecho de que una teoría X dé lugar a otra teoría Y, el hecho de que la teoría X sea falsa, no prueba que la teoría Y sea falsa, ¿no? Esa sería la falacia de negar el antecedente, ¿no? El hecho de que si P entonces Q, no P, no Q, eso es una falacia lógica, ¿no? Y hay quienes han cometido esta falacia también para tratar de desacreditar la teoría del justo precio, ¿no? Yo creo que esta es de todas las objeciones contra el justo precio, esta es la más común, la más en boga quizás, que si uno le pregunta como inmediatamente por objeciones contra el justo precio, esta es quizás la que más se repite, pero es también la menos importante en el sentido de que es la más fácil de desacreditar, ¿no? Hay otra objeción, que es la segunda objeción que tengo en el handout, creo, y es que los precios no son el tipo de cosa, no son el tipo de entidad que puede estar sometido a estándares normativos, ¿no? Esta objeción la hizo famosamente R.G. Collingwood, en un artículo que, si la memoria no me falla, se llama Economics as a Philosophical Science. Y la idea de ese artículo es precisamente mostrar que la naturaleza puramente descriptiva del discurso económico hace imposible que los precios estén sometidos a estándares normativos. ¿Y por qué? Porque los precios son un concepto económico. Y si los precios son un concepto económico, eso significa que los precios están fijados por oferta y demanda. Si los precios están fijados por oferta y demanda, entonces es imposible, como por definición, que los precios puedan ser justos o injustos, porque la economía no se preocupa de cuestiones normativas, ¿no? La economía se preocupa de cuestiones descriptivas. La economía puede decir qué es el precio de algo, cuál es el precio de algo, pero no va a decir si ese precio es justo o injusto, ¿no? Y tiene una cita famosa con Collingwood, ¿no?, diciendo que es imposible para los precios estar determinados por cualquier referencia a la idea de justicia o cualquier otro estándar normativo, ¿no? Un precio justo, un salario justo, una tasa de interés justa, es una contradicción en los términos. Esta es una cita textual de Collingwood, ¿no? Dice, la pregunta sobre qué debiera una persona obtener de vuelta por sus bienes y su trabajo es una cuestión completamente desprovista de sentido, ¿no? Las únicas preguntas válidas son cuánto uno puede obtener por sus bienes y su trabajo y si debiera venderlos o no, digamos. Sin embargo, esta objeción se funda en una comprensión de la economía que los mismos economistas ya han dado por superada, ¿no? Los economistas hablan rutinariamente de economía normativa, ¿no?, y sostienen que hay ciertos compromisos normativos también incluidos en la economía puramente descriptiva, que llaman la economía positiva, ¿no? Y una vez que nosotros, por decirlo así, releemos a Collingwood, entendiendo lo que los economistas actuales nos dicen de la economía, es decir, que la economía como discurso también tiene elementos normativos, podemos repensar lo que dice Collingwood, y en realidad lo que está diciendo Collingwood es que los precios que fija la oferta y la demanda no son los precios justos, ¿no? El precio que fija la oferta y la demanda es un precio puramente descriptivo. Conclusión con la que uno puede estar completamente de acuerdo, y de hecho la tercera tesis que defiendo, ¿no?, que los precios justos no se identifican con el precio de mercado, va más o menos en la misma línea, ¿no? Y la razón para sostener esto es que, y la razón por la cual quizás hay que repensar lo de Collingwood, es que los precios, cuando entendemos los precios también como hechos institucionales, ¿no?, y no simplemente como un precio puramente, como un hecho puramente natural, ¿no?, nos podemos dar cuenta que los hechos institucionales sí están sujetos a estándares normativos, ¿no? Los hechos naturales no. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no?, para quizás que se entienda mejor esta objeción, la idea de la objeción es la siguiente: cuando hay una tormenta, yo no digo si la tormenta es justa o injusta, ¿no? La tormenta puede causar que alguien pierda su casa, pero yo no puedo decir que eso es justo o injusto, porque la tormenta es un hecho natural del mundo, es como las cosas son, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo llamar eso justo o injusto. Los precios, lo único que indican es la escasez relativa de un producto. Si un producto es escaso, si la oferta y la demanda nos ha dado un precio para algo, yo no puedo decir que ese precio es justo o injusto. Eso es como un hecho natural sobre el mundo, ¿no? Lo que yo diría es que los precios no se identifican tanto con los hechos naturales, sino que más bien con los hechos institucionales. Y una vez que reconocemos que lo que es un precio, o lo que identificamos como precio, depende del contexto institucional que define lo que es un precio, lo que es comprador, lo que es vendedor, etcétera, etcétera, nos damos cuenta también que los precios que genera el mercado son también hechos institucionales. Y si el mercado tiene compromisos normativos, como por ejemplo el mercado de la mayor parte, digamos, de los sistemas capitalistas tiene está cargado hacia la eficiencia, ¿no?, y hacia el producir más, ¿no?, si nos damos cuenta que las reglas que regulan el mercado tienen esta carga normativa, ¿no?, están buscando la eficiencia, entonces nos vamos a dar cuenta que hay un estándar normativo detrás de lo que identificamos como precio, que es la eficiencia, ¿no? Es la eficiencia tomada como estándar normativo. Eso es bien distinto. Uno puede negar que la eficiencia sea el estándar normativo correcto, pero eso es bien distinto a sostener que la idea de justo precio misma carece de sentido, ¿no?, que es imposible que estén sometidas a estándares normativos, ¿no? Hay una tercera objeción que tiene que ver con que el precio justo es simplemente el precio en que acuerden las partes, ¿no? En atención al tiempo, quizás podemos volver a este tema en las preguntas, pero simplemente quisiera acotar, no lo voy a tratar con detalle, pero simplemente quisiera acotar que si la idea es que el consentimiento justifica los precios, ya estamos de nuevo frente a una alternativa de estándar normativo el consentimiento sirve como estándar normativo de los precios. No es una negación de que los precios puedan estar sujetos a estándares normativos, ¿no? Finalmente, y para terminar muy brevemente con la tercera y la cuarta tesis, yo decía que el justo precio no es el precio de mercado, ¿no? Esta es mi tercera tesis, que el precio de mercado no puede ser considerado simplemente como el justo precio. La razón, la más importante, también en atención al tiempo, es que el precio de mercado mismo carece de fuerza normativa, ¿no? Yo en el handout puse un resumen del argumento de Gorley. No lo voy a leer aquí, de nuevo en atención al tiempo, que veo que me quedan 5 minutos. Pero sí me gustaría enfocarme en el ejemplo. Cuando hablo de los problemas con la teoría de Gorley, pongo un ejemplo, ¿no? para mostrar que el precio de mercado carece de fuerza normativa, ¿no? El ejemplo es el siguiente. Supongamos que compro una casa en Girona bajo condiciones abusivas, ¿no? a un precio injusto, uno diría, y pago el doble del precio del mercado, el doble del precio del mercado actual, ¿no? O sea, la casa me costó el doble de lo que vale en el mercado. Estas condiciones abusivas que me obligaron a pagar ese precio se replican en todo Girona durante los siguientes 6 meses. Y al final del periodo, el precio de mercado de mi casa equivale al precio que pagué por ella. El precio de ahora de mi casa equivale al precio que yo pagué originalmente por ella. La pregunta importante es, ¿cómo es posible que una serie de precios injustos durante esos 6 meses se hayan convertido mágicamente en el precio justo, ¿no? Si asumimos que el precio de mercado es el precio justo, entonces habría que conceder que el precio que mi casa vale ahora, después de los 6 meses, es el justo precio, porque es el precio de mercado. Pero también, pero el precio que pagué en un inicio fue bajo condiciones abusivas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que una serie de precios injustos se convierta en precio justo? Y eso muestra, creo yo, que junto a otras razones, que el precio de mercado por sí mismo no nos permite identificar precios justos, ¿no? Y por último, quiero decir algo simplemente sobre Weinreb. ¿Y por qué la justicia correctiva es incapaz de proveer un estándar normativo adecuado para la idea de justo precio, ¿no? Mi problema con Weinreb aquí es que la idea de coherencia normativa que otorga la justicia correctiva, ¿no? La coherencia normativa interna que otorga la idea de justicia correctiva en el derecho privado produce, a mi juicio, incoherencia normativa en un sentido más robusto de la expresión, ¿no? En el fondo es una forma de justicia que justifica demasiado y que está ella misma en necesidad de estar justificada por otro criterio, ¿no? Y para ver esto y para ver cómo esto se relaciona con el justo precio, pongo 2 ejemplos que voy a comentar muy brevemente y voy a terminar ahí, ¿no? El primer ejemplo es lo que yo llamo vendedor kantiano, ¿no? Supongamos que yo soy el dueño de una librería especializada en vender libros para niños. En el handout dice vender libros para niños de buena calidad a un precio justo, ¿no? En realidad era vender libros de buena calidad a un precio justo, ¿no? No libros para niños de buena calidad. Apoderados y profesores de la escuela local vienen a mi librería habitualmente a comprar esos libros, ¿no? para los niños. Muchos de estos niños no podrían estudiar si yo no tuviera mi librería, ya que vendo los libros mucho más baratos que en cualquier otro lugar. No los vendo para obtener dinero y los costos asociados a la venta de esos libros para mí son muy bajos, ¿no? Con todo, algunos padres son incapaces de comprar esos libros incluso a ese precio, ¿no? Incluso a ese precio justo que estoy vendiendo, ¿no? Y estos padres me han ofrecido en reiteradas ocasiones comprar los libros a un precio menor que el precio justo, ¿no? Yo estoy consciente que aceptar la oferta de estos padres no causaría ningún daño significativo ni a mí, ni a mi negocio, ni a mi bienestar general, y que traería una gran mejora en la calidad de vida de esos padres y sus hijos. Sin embargo, yo me rehúso sistemáticamente a venderle los libros a ese precio, ¿no? Supongamos que alguien me preguntara, ¿por qué? ¿Por qué yo no le quiero vender estos, estos, libros a estos padres que no los pueden comprar al precio justo. Y mi respuesta fue algo así como, porque yo estoy comprometido con la justicia correctiva. Y el justo precio es el que permite que la justicia correctiva se realice. Si yo se los vendo a un precio menor que el justo, en el fondo estoy cometiendo una injusticia, ¿no? Mi respuesta sería incoherente, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido de vender al precio justo si es que no me interesan las necesidades de los niños que efectivamente requieren de esos libros, ¿no? A esto me refiero con incoherencia normativa, ¿no? El hecho de buscar una justificación que otorgue coherencia al derecho privado por sí mismo produce incoherencia en un sentido más profundo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Y con esto sí que termino, ¿no? Supongamos que soy un campesino pobre y sin tierra que trabaja para el vendedor kantiano, ¿no? Como le puse, el vendedor de los libros, ¿no? Que es un terrateniente rico. Yo necesito un suministro regular de libros para que mis hijos vayan a la escuela local. El vendedor vende estos libros más barato que en cualquier otra parte, sin embargo, mi falta de recursos me impide comprar los libros ni siquiera al precio justo, ¿no? Que este vendedor está ofreciendo. Yo ofrezco una y otra vez al vendedor comprarle los libros a un precio inferior al precio justo, pero él sistemáticamente rechaza mi oferta, ¿no? Y como respuesta yo decido robar los libros, ¿no? Simplemente sacarlos de la librería para que mis hijos puedan tener una mejor educación, ¿no? Claro, el robo, el hurto es por definición ilegal, ¿no? Sin embargo, el robo, el hurto en ciertas circunstancias, especialmente en circunstancias de pobreza, permite permite que las personas con escasos recursos tengan una módica libertad, ¿no? para disponer de sus recursos, ¿no? El fondo, que el hecho de que yo pueda robar algo que necesito, y aunque no lo pueda pagar, cuando yo no tengo recursos para acceder a eso que necesito, me permite cierta libertad, ¿no? Y en ciertos casos esa libertad es importante, ¿no? En este caso es para la educación de mis hijos, ¿no? En el caso del ejemplo, no hay exactamente una injusticia contractual, ¿no? Porque no hay contrato entre las partes, ¿no? De hecho, uno podría decir que no hay relación de derecho privado entre las partes, sino que más bien hay una relación una relación penal, ¿no? Criminal. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto importante, a mi juicio, es que no hay incentivos para la parte para la parte pobre, por decirlo así, la parte que está en una desigualdad sustantiva, para entrar en una relación contractual con la parte rica, ¿no? No hay incentivos para entrar a una relación de igualdad formal entre las partes, ¿no? En el fondo, mi preocupación con la teoría de Weinrich y con la idea de justo precio asociada a la teoría de la justicia correctiva es que puede servir de excusa para injusticias reales, ¿no? Puede servir como una especie de justificación normativa para injusticias sustantivas, ¿no? Y con esto me callo. Quizás en las preguntas podría decir un par de cosas más respecto de si este es el panorama, ¿no? Del justo precio, que tenemos estos estándares normativos y ninguno de los dos parece que sirve. Entonces, ¿hacia dónde va esto? No es demasiado claro. Quizás podría decir un par de cosas. Hay solo un par, porque tampoco lo tengo demasiado claro yo mismo. Pero creo que por ahora está bien con lo que he dicho. Muchas gracias.